No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, señoras y señores, a las noticias de Radio Sefarad. Bienvenido tú también, Jordi.
Hola, Esther.
¿Qué tal? Y bien, hoy les traemos varias cosas. Abriremos con los últimos pormenores del proceso de paz israelo-palestino. A continuación les traemos la noticia de la detención de un soldado del ejército que robó en el Mavi Marmara. Después, un nuevo fiasco entre Nasrallah y el presidente iraní. Y para acabar esta sección, una conmemoración. 100 años de la construcción del primer kibbutz. Bien, empezamos, Jordi, con el proceso de paz.
Así es, Esther. Francia trabaja para encontrar una nueva fecha al encuentro entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en París, después de que Israel anunciara el retraso del inicialmente previsto. Aunque diferentes medios habían señalado que la cumbre a la que también tenía previsto asistir el presidente egipcio Hosni Mubarak tendría lugar el próximo día 21, el portavoz recordó que ninguna fecha había sido retenida.
Sí, Francia había anunciado su intención de reunir en París a Abbas, Netanyahu y Mubarak para preparar conjuntamente la cumbre de la Unión por el Mediterráneo, prevista para finales de noviembre en Barcelona. Al encuentro estaba también invitada la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. La reunión forma parte de los esfuerzos de París por utilizar la Unión por el Mediterráneo como herramienta para contribuir al proceso de paz. Sin embargo, la oficina del primer ministro anunció el pasado sábado el retraso de esa reunión. Bien, pues vemos que se siguen haciendo esfuerzos para contribuir al proceso de paz, incluso desde aquí, desde Europa. Y seguiremos atentos a los acontecimientos. Bien, pasamos a la siguiente noticia. 5 meses de cárcel para un soldado que robó objetos de la flotilla.
Así es, Esther. Un tribunal militar condenó a 5 meses de prisión a un soldado que robó una computadora portátil y varios dispositivos ópticos a los activistas internacionales que participaron en la Flotilla de la Libertad el pasado 31 de mayo. El soldado, identificado solo por la inicial de su nombre, G, fue también expulsado del curso de oficiales en el que participaba y multado con 700 shekels.
Pues sí, durante el abordaje a la flotilla, encabezada por la nave Mavi Marmara, se produjeron inesperados hechos de violencia. El asalto israelí fue tan ingenuamente preparado que cuando los comandos marinos pretendieron tomar la nave con rifles de juguete que disparaban pintura, fueron ferozmente apaleados y tomados como rehenes. Esta situación desencadenó una tragedia que terminó con la vida de 9 activistas islámicos turcos. La flotilla se dirigía a Gaza con intención de romper el bloqueo que Israel impuso sobre la franja en 2007, desde que el movimiento fundamentalista islámico Hamas tomó el poder en el enclave costero y secuestró al soldado Gilad Shalit. Pero a partir de los eventos en el Mavi Marmara, el bloqueo ha sido prácticamente levantado. El soldado pertenece a una de las unidades que evacuaron el barco después de ser dirigido hacia el puerto de Ashdod. Según la acusación, de las que el soldado se declaró culpable sin necesidad de juicio, robó una computadora portátil, 2 lentes de cámara fotográfica y una brújula. Pues bien, ha sido sentenciado y condenado, como les estamos informando. Dejamos esta cuestión y pasamos a la siguiente noticia, que nos habla de Nasrallah y Ahmadinejad.
El ejército anunció que el arma de fuego que el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, regaló con orgullo y emoción al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad salió de servicio en 1974. Nasrallah manifestó a Ahmadinejad durante su visita al Líbano que el arma fue tomada de un soldado del Tzahal, del Ejército de Defensa de Israel, durante la Guerra del Líbano de 2006.
Pues sí, esto se ha sabido gracias a una fotografía publicada por Hezbollah que mostraba a un radiante Ahmadinejad recibiendo el rifle de manos de Nasrallah. Un regalo de despedida, en fin, un regalo un poco polémico, también habría que añadir. Decíamos, un regalo de despedida entregado al presidente iraní al final de su visita de 2 días. Es casi seguro, declaró un portavoz militar, que es un fusil FN FAL 7.62 que no ha sido usado por el ejército israelí desde 1964. El rifle venía acompañado por un cinturón de balas en un gran estuche de color rojo oscuro sobre el que fue colocado el emblema de Hezbollah. De regreso a Teherán, les comunicamos que Ahmadinejad continuó con su retórica anti-israelí, diciendo que el régimen sionista se irá al infierno. Dirigiéndose a la multitud durante un acto organizado por el gobierno en Ardebil, en el noroeste de Irán, Ahmadinejad declaró, respecto a su visita, que lo que sucedió en el Líbano va a cambiar todas las ecuaciones en Oriente Medio y en el mundo. Bien, estas son las declaraciones de Ahmadinejad, que como sabemos, pues no son análisis políticos serios ni de gran rigurosidad. Y, en fin, dejamos aquí este punto y pasamos a la última noticia que nos habla del centenario de una de las banderas de Israel, que es el kibutz.
Una buena noticia para terminar el día, Esther. El primer ministro Benjamin Netanyahu se ha llevado hoy a su gobierno de excursión y de homenaje. La reunión semanal del Ejecutivo se ha celebrado en el viejo patio del primer kibutz, de Gania, creado en octubre de 2010 cerca del lago Tiberíades. De esta forma, el gobierno conmemora el centenario de estas famosas comunidades agrícolas de inspiración socialista y sionista, fundamentales en la creación, historia e identidad de Israel.
Pues sí, Netanyahu ha afirmado que Israel debe mucho a los pioneros del kibutz, personas de pensamiento y acción que madrugaban para trabajar sus tierras y defenderlas. Desde que Gania fuera creado por judíos procedentes de la Europa del Este hace 100 años, millones de personas, israelíes y extranjeros, han vivido la experiencia de un kibutz. Bob Dylan o Leonard Cohen vivieron en un kibutz mientras que Einstein visitó el de Gania. Los jóvenes de Gania recuerdan que sus abuelos no olvidan la visita de un ilustre científico llamado Albert Einstein, o que el segundo niño nacido en ese kibutz fue Moshe Dayan, posteriormente general y ministro de defensa. Sus padres le llamaron así en homenaje al primer miembro del kibutz, Moshe Barsky, muerto en un ataque árabe a las puertas de Gania. El kibutz se instaló en tierras compradas a una aldea beduina. Hace muchas décadas, y tras estudiar en la Escuela Secundaria Agrícola de Ben Shemen, un ambicioso y desconocido Simón Pérez se convirtió en uno de los fundadores del kibutz Alumot. En calidad de presidente de Israel, Pérez homenajeó hace unas semanas a los kibutzim ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. «En mi juventud fui miembro de un kibutz cultivando una tierra pobre», así declaraba. Los kibutzim han vivido una enorme transformación de una idea rebelde al capitalismo basada en la vida comunal y nada especulativa, se ha pasado a un filtreo obligado con los nuevos tiempos. La crisis económica de los 80 oficializó la revolución. Era cambiar o desaparecer. Por ejemplo, permitiendo la propiedad privada como un vehículo o una lavadora. Tener un coche particular en el kibutzim era visto antes como un pecado para una comunidad básicamente muy laica. Bien, pues acabamos felicitando también desde aquí por este centenario, a la creación de los kibutz y a la filosofía que ello conlleva, que sin duda alguna ha sido un gran motor para el Estado de Israel. Y bien, acabamos aquí con esta sección de noticias. Adiós Jordi, te despido.
Adiós Esther, hasta mañana.
Y esperamos a Ana que entra con las culturales. Hola Ana, bienvenida.
Gracias Esther, ¿qué tal?
Muy bien, aquí esperando a ver qué nos traes hoy.
Muy bien, pues esta semana la comenzamos con un seminario intensivo de Kabbalah. Para los que están aquí en Madrid e interesados, el próximo domingo 24 de octubre en el Centro Cultural Davar se presenta una aproximación a la mística judía, Seminario Intensivo de Kabbalah, así se titula, desde las 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, organizado por el Grupo de Estudios de Mística Judía, Abraham Abulafia y Tarbut Sefarad. Eso es porque sé que tenemos muchos oyentes interesados en el Kabbalah, así que ahí tienen una oportunidad. Y ahora me voy a Roma para contarles que ahí el Museo Judío cumple 50 años con una serie de actividades y una exposición especial de todos sus tesoros. El Museo Judío fue fundado por la comunidad judía hace 50 años. Está al lado de la sinagoga, que ya tiene más de 100 años ahí en Roma. Y bueno, este museo cuenta la historia de los 2.000 años de los judíos en Roma. Y termino con algo medio político, que a veces también se me cuela a las noticias culturales la política, porque pues sobre todo desde este evento de la flotilla del cual tú hablaste también, pues después de eso muchos cineastas, cantantes y todo cancelaron visitas a Israel. Hay una larga serie de boicot cultural a Israel que hablamos aquí de vez en cuando. Lo último es Mike Leigh, el director de cine inglés, que hay que decir que es judío, para los que ya van a acusarlo de antisemita, pues en ese caso es un judío que simplemente es muy crítico con la política israelí, y iba a venir como invitado de la Escuela de Cine Sam Spiegel de Jerusalén, una de las dos, digamos, escuelas de cine más importantes de Israel, que bueno, ahora dice que ya desde lo de la flotilla tenía muchas ganas de cancelar su visita, porque bueno, él entiende que los alumnos de Sam Spiegel no representan el Estado de Israel, pero no quiere que ir a Israel se entienda como un apoyo a lo que sucede estatalmente. Pero dice que ahora realmente decidió de forma completa cancelar su visita por la noticia de la ley de la lealtad. No sé si hablaste de ella la semana pasada, que se aprobó una ley según la cual hay que declarar, uno tiene que declarar que es leal al Estado judío, al Estado de Israel como un Estado judío. Obviamente una ley que recibe mucha, mucha crítica. Así que, pues por esa razón decidió cancelar su visita y gira y todas las actividades que tenía planeadas. Y eso es todo por hoy.
Bueno, pues esperemos que a lo mejor un poco más adelante encuentre un momento oportuno para visitar Israel.
Sí, y esperemos que toda esta gente entienda que la cultura realmente hay que... O sea, justamente,
ponerla al margen, sí.
Justamente mucha gente de la cultura de Israel, los cineastas, los artistas, los cantantes, son muchas veces los que más critican Israel, y al boicotearlos también a ellos, pues es desagradable.
No les da mucho apoyo, incluso desde dentro, sí que es cierto. Bien, pues acabamos aquí. Gracias,
Ana. Mañana.
Hasta mañana. Y gracias a ustedes, oyentes. Sigan con nosotros en el resto de programas. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio de noticias. Bienvenido tú también, Jordi.
Hola, Esther.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues hoy comenzaremos informando sobre el encuentro entre Estados Unidos e Israel y las conclusiones a las que han llegado. Al mismo tiempo, Chávez visita Irán y estrecha amistades con Ahmadinejad. Luego, una noticia sobre la modificación que se propone a la futura ley de lealtad al Estado de Israel. Y a continuación les comentamos el nuevo empuje para la liberación de Gilad Shalit. Para acabar, una noticia que afecta al Tottenham, el equipo inglés. Y a continuación vendrá Ana con las noticias culturales. Bien, empezamos, Jordi, con Estados Unidos e Israel.
Estados Unidos e Israel presentaron un frente común contra Irán al resaltar que la República Islámica representa uno de los mayores desafíos para Oriente Medio y pedir a los otros países un esfuerzo constante para frenar su programa nuclear. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, James Steinberg, y su homólogo, el número 2 del Ministerio de Exteriores, Danny Ayalon, se reunieron en Washington en el marco del diálogo estratégico entre ambos países, que se celebra cada 6 meses. Las delegaciones de ambos países revisaron en profundidad varios de los asuntos que afectan a la seguridad y a la alianza de Estados Unidos y de Israel, como el proceso de paz entre israelíes y palestinos, así como el programa nuclear iraní.
Pues sí, ambos países coincidieron en que Irán forma parte de los mayores desafíos que enfrentamos actualmente en Oriente Medio. Esfuerzos constantes por parte de la comunidad internacional para responder a las acciones de Irán, tanto a través de la presión como mediante el diálogo, son críticos para cambiar el cálculo estratégico de Irán y prevenirlo de adquirir capacidades nucleares. Pues bien, el próximo diálogo se celebrará en la primavera de 2011. Y prácticamente en sincronía se está desarrollando otro encuentro bilateral entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el presidente iraní. Chávez aterrizó en el aeropuerto de Mehrabad para una visita de 2 días. Se reunirá con su colega Ahmadinejad, con quien en los últimos 5 años ha cultivado una estrecha relación que ambos califican de fraternal. Este es el tercer viaje del presidente sudamericano a Teherán en el último año, mientras que el mandatario iraní visitó por última vez Caracas en noviembre de 2009. Durante este tiempo, ambos países han firmado más de 200 memorandos de entendimiento y acuerdos de cooperación en ámbitos como la política, el comercio, la industria militar, la sanidad, la educación o la minería. Pues bien, dejamos aquí esta noticia y pasamos, Jordi, a la siguiente, que habla sobre una modificación que ha propuesto Netanyahu para la ley sobre lealtad al Estado.
Así es, el primer ministro israelí dio instrucciones para que se modifique una iniciativa de ley por la que todo ciudadano que se nacionalice israelí deberá jurar lealtad al país como Estado judío y democrático, para que incluya también a aquellos aspirantes a judíos. El jefe del gobierno ordenó al ministro de Justicia, Yaakov Nehemán, que introdujera una nueva enmienda a esta polémica iniciativa.
Pues sí, el contenido original de la iniciativa fue promovido por el líder del partido Israel Beitenu y actual titular de Exteriores, Lieberman, y ha causado un intenso debate público. La semana pasada, el gobierno israelí aprobó llevar al Parlamento el proyecto, que fue presentado como enmienda a la ley de nacionalización, por el que cualquier persona que desee adquirir la nacionalidad israelí y no tuviera al menos un abuelo judío, como estipula la legislación conocida como Ley del Retorno, debería jurar lealtad al país como Estado judío y democrático. El pasado fin de semana, al menos 6.000 israelíes se concentraron en Tel Aviv para protestar por la iniciativa, tachada de racista y considerar a los árabes o palestinos residentes en el país como un enemigo potencial. Pues bien, si esta noticia se la hemos venido comentando en programas de esta radio. Y, en fin, pues este ha sido el último avatar que se le ha presentado, vamos. Y pasamos así a la siguiente noticia. Y se reanudan las negociaciones para liberar a soldado Shalit.
En declaraciones a la radio del ejército israelí, Netanyahu ratificó que se han renovado las negociaciones con la ayuda del mediador alemán Gerhard Konrad, pero no especificó si Shalit será liberado en un canje con prisioneros palestinos como exige este grupo islamista. Un alto dirigente de Hamas, Musa Abu Marzouk, informó este sábado de la reanudación de las negociaciones para un intercambio de prisioneros por Shalit. La visita de Konrad, indicó Abu Marzouk, sirvió para sincronizar posturas, aunque señaló que Hamas ha vuelto a plantear la liberación de cientos de prisioneros palestinos encarcelados por Israel como condición.
Por otro lado, los padres del soldado Gilad, Noam y Aviva Shalit, no son optimistas sobre el resultado de la reanudación de las negociaciones. En respuesta a la reciente confirmación de que el mediador alemán viajó a Gaza hace 3 semanas para negociar, Noam Shalit aseguró que no tenía conocimiento de tal desplazamiento. Noam Shalit, que ahora se dirige junto a su esposa al kibbutz de Gania, la primera comunidad fundada por los sionistas, para protestar ante una reunión ministerial, aprovechó para criticar los, a su juicio, pocos esfuerzos de la Unión Europea para liberar a su hijo, quien ostenta también la ciudadanía francesa. Cuando la Unión Europea tiene que presionar a Israel, bien que lo hace, es así como indicó Shalit, que la Unión Europea tiene un doble rasero con respecto al conflicto israelo-palestino. Pues bien, dejamos aquí esta noticia, esperamos que sigan adelante las negociaciones y que lleguen a buen puerto. Y pasamos a una noticia que nos llega desde aquí de Europa y se refiere a un próximo encuentro futbolístico que tendrá lugar en Milán, en el estadio de San Siro.
El anuncio está en la web del Tottenham, poderosamente escondido entre los mensajes para el viaje de los aficionados ingleses que acudan a San Siro mañana para presenciar el partido de fútbol Inter de Milán-Tottenham correspondiente a la Liga de Campeones. El comunicado advierte que las autoridades policiales les han avisado de que no se permitirá el acceso al estadio de banderas con la estrella de David y que podrían ser incautadas.
Pues sí, la noticia de entrada resulta extraña y quizá por eso en Italia nadie se hace responsable de la novedosa prohibición. Quizá tengan que ver los incidentes de Génova que obligaron a suspender el Italia-Serbia hace unos días por culpa de las acciones violentas de los ultras serbios. Antes de ayer, la UEFA comunicó que tomará una decisión sobre el asunto el 29 de octubre. Quizá un carabiniere con exceso de celo llamó a Londres y ahora disimula. El caso es que la afición del Tottenham deberá renunciar a uno de sus emblemas históricos, porque las banderas con la estrella, que lo es también de Israel, son habituales en White Hart Lane desde hace casi 130 años. El conjunto que entrena a Rafa Benítez se ha declarado ajeno a la prohibición, la prefectura de Milán ha desmentido haber avisado al Tottenham, el Ministerio de Interior también. Pero alguien llamó a Londres, la UEFA se ha enterado y ha hecho saber que está molesta con esas advertencias. La bandera israelí no entra en el prolijo catálogo de emblemas prohibidos por la ley. Pues bien, acabamos con esta noticia, este turno de noticias. Y
déjame decir, Esther, que esta noticia la comentaremos en Más que Fútbol y el programa la semana que viene con Sergio Levinsky, y simplemente comentarte que el Tottenham es un club inglés fundado por judíos en Inglaterra y por eso en su bandera se deja entrever la estrella de David. Este es el origen de la bandera del Tottenham y por eso tiene la estrella de David allí. Y efectivamente, por los acontecimientos antisemitas que ha habido en los estadios de fútbol, racistas en general, en Italia, pues les han aconsejado esto.
Ah, o sea que habitualmente ellos sí que llevan la estrella.
Forma parte, digamos, de la bandera de este club. Está incluida allí porque, ya te digo, es un club que fue fundado por judíos en Londres.
Ajá.
Y entonces por eso lo tiene incluido allí.
Ah, pues es curioso.
Claro que la recomendación esta no deja de sorprender tampoco.
Sí, como dice la noticia, resulta extraña de entrada. En fin, veremos cómo acaba todo esto. Pues muchas gracias, Jordi.
Gracias a ti.
Y hasta mañana. Esperamos que entre Ana con las noticias culturales. Hola Ana, bienvenida.
Gracias Esther, ¿qué tal?
Muy bien, a ver qué nos traes hoy. He oído ya de entrada algo sobre nazis.
Exactamente, obras robadas por los nazis, un tema recurrente en las noticias culturales. Pues ahora hay una nueva página de internet que, bueno, tengo que empezar diciendo que lo siento, que no tengo aquí exactamente la dirección, pero una simple búsqueda en internet y lo encuentran. Es una nueva base de datos en internet para ayudar a encontrar, localizar, etcétera, obras robadas. Puede ayudar, por ejemplo, a herederos a ver qué pasó con las obras que eran de sus abuelos o bisabuelos. Y también museos y casas de subastas, etcétera, pueden ver si las obras que tienen, si no están muy seguras de dónde vienen, pues pueden ver si efectivamente fue una de estas. En esta base específicamente estamos hablando de 20.000 obras robadas entre los años 40 y 44 en Bélgica y Francia. O sea que todavía el trabajo es parcial porque obviamente hubo más países en los
20.000 obras.
20.000 obras solo de Bélgica y Francia. Impresionante. Así que, bueno, hay todo tipo de obras de arte y no solo pinturas y esculturas, sino también objetos de judaica hasta muebles antiguos, o sea, hanukiot, todo tipo de cosas. Así que, bueno, una base de datos muy relevante y muy importante para mucha gente.
Hombre, lo más triste de esta cuestión es que a veces no hay descendientes que
efectivamente
puedan reclamar.
Efectivamente. Mm. Y bueno, quiero decir que quien lo ha hecho esta base es la organización Jewish Claims Conference en Nueva York, que se dedica justamente a encontrar obras de arte y todo tipo de cosas, también documentos, libros, diarios, hay de todo.
Pues muchas felicitaciones.
Sí, vamos a ver, y bueno, seguramente se ampliará eso, porque últimamente hay mucha gente que se dedica a este tipo de búsquedas, también en Holanda, hace poco hablamos que se hizo una especie de base de datos para descubrir cuál es el origen de todas las obras de arte que están en los museos de Holanda, o sea que se está trabajando.
Ah, pues muy buena idea, ojalá se elenquen todas, definitivamente.
Y seguimos con una obra de teatro de Juan Mayorga, la obra Camino del Cielo, muy famosa ya en España, obtuvo aquí el Premio Nacional en 2007, ya fue presentada en muchas ciudades del mundo y ahora está recibiendo muy buenas críticas en su traducción en inglés en Nueva York. Way to Heaven se llama. Se decidió presentar ahí en normalmente se presenta en español, pero se decidió de todos modos traducirla al inglés para abrirla a un público más amplio, para darlo a conocer. Esta obra está basada en sucesos reales del campo de concentración de Terezín en República Checa. Si recordarán, es el campo que los nazis, digamos, embellecieron para que la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales piensen que estar en un campo de concentración no es algo tan grave y que a los judíos se trata bien y que pues lo pasan bien. Y ahí se, digamos que se permitió que los judíos montaran una obra de teatro y en eso se basa esta obra de Caminos del Cielo ahora en Nueva York. Y terminamos con Wagner. En Berlín se acaba de llevar a cabo un simposio titulado Richard Wagner y el judaísmo, en el cual se presentó, como no, Daniel Barenboim, que estuvo ahí básicamente defendiendo Wagner en el sentido de su música. O sea, dice que no por ser antisemita, que aunque fue repugnante su antisemitismo, no hay que responsabilizarlo de los actos de Hitler y que bueno, aunque se dice que Wagner fue un modelo ideológico para Hitler, pero de todos modos no vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y que pues sí se puede tocar su música. Bueno, ya hablamos aquí de cómo en Israel, por ejemplo, es una especie de tabú que las orquestas israelíes no tocan Wagner. Y de hecho apenas hace como 2 semanas hablamos aquí, no sé si te acuerdas, que la orquesta israelí, la nacional, fue invitada al festival de Bayreuth por la bisnieta de Wagner, que va, si se lleva a cabo, que todavía obviamente hay mucha polémica, sería la primera vez en la cual una orquesta israelí no es que va a tocar Wagner, pero va a estar ahí en su ciudad, en su teatro, en su festival musical, pero obviamente hay mucha polémica y ahí va a ir a Israel, se canceló la visita y bueno, vamos a ver qué pasa con
todavía
eso.
No se ha resuelto, ¿no?
Ya veremos, creo que el festival es en junio o julio, tenemos hasta entonces para polemizar.
Ah, muy bien, pues quería simplemente destacar de la segunda noticia que Juan Mayorga es aquí un personaje muy querido en la radio y que le deseamos que triunfe y que tenga mucho éxito, porque la verdad es que es un autor muy, muy sensibilizado con todas las cuestiones de la Shoah y tiene un trato respecto al tema, no sé, muy, muy agudo y muy emotivo al mismo tiempo. Y nada más, pues aquí acabamos.
Hasta mañana, Esther.
Gracias, Ana, hasta mañana. Y a todos ustedes, oyentes, sigan con nosotros en el resto de programas. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Bienvenido tú también, Jordi.
Hola, Esther.
¿Qué tal?
Muy bien.
Pues hoy comenzamos informando que fuentes del Ministerio de Defensa israelí confirmaron que el jefe del Mossad, Meir Dagan, permanecerá en su puesto hasta el verano. A continuación, una nueva noticia sobre el proyecto de ley de lealtad al Estado de Israel. Pues parece que no será aprobada. Bien, luego les hablaremos de la construcción de un hospital subterráneo capaz de resistir ataques con misiles. Y para acabar, una noticia en memoria de Isaac Rabin, con motivo de la conmemoración de los 15 años de su asesinato. Antes de entrar en estas noticias, comentarles que al cierre de la edición de hoy nos llegaba una última noticia de última hora que habla de una explosión en un campo de entrenamiento de Hamas. Y es que el grupo terrorista Hamas ha confirmado que se produjo una explosión en uno de sus campos de entrenamiento en la Franja de Gaza, hiriendo a varias mujeres y niños. La explosión tuvo lugar en un barrio densamente poblado de la ciudad de Rafiah, en el sur del enclave mediterráneo. 5 niños, 3 mujeres y otras 5 personas resultaron heridos por los fragmentos producidos por el estallido. Bien, hasta ahora no hay más noticias y en cuanto vayan surgiendo y informando de acontecimientos al respecto, pues se los traeremos aquí. Empezamos entonces, Jordi, con el jefe del Mossad, Meir Dagan.
La extensión de su mandato al frente de una de las instituciones principales del aparato de defensa, junto con el ejército y el servicio de seguridad interno, el Shin Bet, permitirá evitar cualquier turbulento traspaso en esta coyuntura tan sensible en relación al proceso de paz y los esfuerzos por detener la presumible carrera armamentística nuclear de Irán.
Pues mientras que el jefe de Estado Mayor del Sahal, el teniente general Gabi Ashkenazi, será relevado de su cargo en febrero, el director del Shin Bet, Yuval Dinskin y Meir Dagan, serán reemplazados posteriormente en el próximo verano. Los candidatos para sustituir a Dagan incluyen a Dinskin, que es el director saliente de la inteligencia militar, y al ex vicedirector del Mossad, Haggai Hadass, quien actualmente dirige las negociaciones para liberar al soldado secuestrado Gilad Shalit. Dagan fue nombrado hace 8 años por Ariel Sharon y su mandato fue prorrogado consecutivamente por Ehud Olmert y Benjamin Netanyahu. Pues bien, dejamos aquí esta noticia y pasamos a la siguiente, que nos dice que la Knesset no aprueba el juramento de lealtad para los no judíos.
Yaacov Nehemán, ministro de Justicia, informó que no permanecerá en el gabinete en caso de que el proyecto de ley que requiere que los ciudadanos naturalizados den lealtad a Israel como Estado judío y democrático se apruebe. Nehemán aseguró que no apoyará el proyecto de ley en su nueva forma, ya que discrimina a los judíos nacidos en Israel y a los judíos que emigran por ley de retorno. Además, agregó que es un perjuicio para la ley del retorno que iguala a los judíos nacidos en la diáspora con los judíos nacidos en Israel.
Por su parte, el partido Avoda anunció que se opondrá a la ley, al igual que el Yahadut HaTorah y toda la oposición, incluidos los de derecha, Ijud Leumi. Eso deja a la coalición sin suficientes votos para aprobar la ley. Por otra parte, no está claro que incluso Shas e Israel Beiteinu apoyarán la versión revisada. Ninguna de las partes ha enunciado su posición, pero los líderes de ambas partes, el ministro de Interior, Eli Yishai y el canciller Avigdor Lieberman, respectivamente, votaron en contra de la propuesta Niman de exigir el juramento de los judíos y no judíos por igual la primera vez que se planteó en el gabinete la semana pasada. Pues ya ven, sigue sembrando polémica y noticias este proyecto de ley y, en fin, pues continuaremos informándoles de todo lo que respecta a ello. Pasamos así a la siguiente noticia. Y es que Israel construye un hospital subterráneo capaz de resistir ataques con misiles.
Ingenieros de Israel construyen en la ciudad de Haifa el mayor hospital subterráneo del mundo capaz de resistir ataques con misiles y armas de destrucción masiva. En caso de situaciones de emergencia, en un tiempo muy reducido, el complejo se convertirá en un hospital con capacidad para 2.000 pacientes y podrá funcionar en condiciones de ataque tanto con armas convencionales como químicas o biológicas.
Sí, la nueva clínica, que formará parte de la estructura de Rambam, podrá generar energía eléctrica por su cuenta y poseerá reservas de oxígeno para 3 días, así como agua potable y medicamentos. Se prevé que la construcción del resistente hospital subterráneo concluirá en mayo de 2012. Tel Aviv necesitó ese tipo de centro médico durante la guerra del Líbano de 2006, cuando el norte de Israel, incluida la ciudad de Haifa, fue blanco de numerosos ataques con misiles lanzados por terroristas de Hezbollah. En tiempos de paz, el hospital subterráneo de 3 plantas será utilizado como un aparcamiento de coches. Pues bien, le dan utilidades muy diversas. En fin, pasamos a la siguiente noticia. ¿Y qué recuerda el asesinato de Rabin?
El presidente Shimon Peres inauguró ayer la ceremonia que conmemora el 15º aniversario del asesinato del primer ministro Isaac Rabin, según el calendario hebreo. Rabin fue asesinado a balazos por Yigal Amir, un estudiante ultraderechista que atendía a la Academia Rabínica Hesder, tras pronunciar un discurso en una concentración por la paz frente a la intendencia de Tel Aviv en 1995. Peres encendió una vela y dijo que desde el monte Sinaí a la plaza Rabin hay un mandamiento que se mantiene firme a través del tiempo: no matarás, no matarás a un hombre, no matarás a una idea.
Pues Pérez subrayó que el asesinato de Rabin no debe quedar en el olvido, porque tales olvidos son enemigos del hombre y representan un peligro para la democracia. El presidente aludió a las actuales dificultades en las negociaciones de paz con los palestinos, subrayando que Yitzhak sabía que un líder no puede dormirse en los laureles del ayer, debe conducir con visión, Él sabía que la realidad de hoy es imprescindible y que quien duda toma un riesgo. El que tiene coraje puede ir lejos y con fuerza. Isaac no tenía miedo porque sabía que no hay escape al futuro y que se lo debe enfrentar y hacer lo máximo para perpetuarse en el mañana, incluso si se debe pagar un precio muy alto. Y muy alto fue el precio que pagó él, sin lugar a dudas, pagó con su propia vida, como todos ustedes saben. Y, en fin, hemos querido aprovechar esta última noticia para recordar y, en fin, homenajear a este gran presidente que tuvo Israel. Y, pues, en fin, hasta aquí hemos llegado, Jordi.
Gracias, Esther. Hasta mañana.
Gracias a ti. Hasta mañana. Y esperamos a Ana, que entra con las culturales. Hola, Ana. ¿Qué tal?
Muy bien, Esther, ¿cómo estás?
Muy bien, esperando a que llegaras, y creo que hoy nos empezamos las noticias culturales con cine.
Efectivamente. Bueno, nuestros oyentes ya saben que en el Centro Cultural Dabá organizan de vez en cuando cine debates moderados por Masha, quien normalmente está aquí en la silla en la cual estás en estos días. Y el próximo martes 26 de octubre a las 8 de la tarde se presenta la película Historias de Nueva York, una película que, bueno, tiene tres partes, de que Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y, yo creo que es quien será la estrella de este cine debate, Woody Allen. Así que en esta ocasión estarán ahí también Horacio Cohen, que el director de la revista Raíces, también muy conocido por los oyentes de Radio Sefarad.
Ah, muy interesante.
Y sigo con los manuscritos del Mar Muerto. La Autoridad de Antigüedades de Israel acaba de anunciar que firmaron un acuerdo con Google para digitalizar la colección de manuscritos del Mar Muerto, que recordamos que son los manuscritos de la Biblia más antiguos que existen, que se encontraron en excavaciones arqueológicas, y que se van a hacer accesibles a cualquiera en Internet. Y de hecho, se van a poder, ya sabes, con la tecnología infrarrojo y todo eso, se van a poder ver fragmentos que, así, si tienes tu documento enfrente, está como muy oscuro, medio borrado, o sea, se va a poder ver mejor en la pantalla del ordenador que como si lo estuvieras viendo
accesible a todos
en real. Sí, 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 uh-huh. Va a estar en Internet, ya cualquiera lo va a poder ver. Uh-huh. Que, bueno, también eso realmente sirve para conservar los manuscritos, porque hasta ahora, pues, obviamente, investigadores y gente que tiene necesita verlo, pero cada vez que se expone, pues también se degrada más. Así uh-huh. que también ayuda a la conservación. Y termino con Stephen Sondheim, otro amigo muy querido de Radio Masha. Sefarad, sí. Y de Masha. Que, bueno, recientemente cumplió 80 años y hubo muchas fiestas. Y en estos días está en Londres por dos razones. Una es que ahí se está estrenando otro musical suyo que se llama Pasión, que lo escribió después de ver la película de Actor Escola. Y pues con este motivo está en Londres ahora dando charlas con el público del musical. Y también se está publicando un libro que se llama Finishing the Hat, que es el título de una de las canciones del musical Sunday in the Park with George, donde aparecen muchas de las canciones que él escribió, pero con versiones alternativas que al final no entraron a los musicales. O sea, uh-huh. que para los admiradores de Stephen Sondheim es un tesoro.
Uh-huh. Incluso para los no admiradores, porque a veces lo que ocurre con los musicales, aunque a uno no le entusiasmen, pero sí que se conocen canciones de uh-huh. ellos, ¿no? Que has oído, pues, en otros claro. ambientes, pero vamos, que sí que te resultan familiares.
Por supuesto.
Uh-huh. Pues muy bien, Ana. Entonces, hasta aquí hemos llegado.
Hasta mañana.
Hasta mañana, y a ustedes, oyentes, sigan con nosotros. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Hoy, por ser viernes, toda la información sobre Israel la tienen a disposición en el programa Desde Israel, donde, de la mano de Salem Ergi, les informaremos de todo lo que ha acontecido en esa región. Lo que les traemos a continuación empieza con una alarma por un brote de antisemitismo en Budapest. Luego les contamos que una noticia que llega desde Nueva York, y es que un jurado ha declarado culpables a un grupo que atentaba contra sinagogas. También les contaremos que se declararon justos entre las naciones a dos salvadoreños. Y para acabar, una noticia que alerta sobre el creciente negacionismo que de la Shoah está extendiéndose por los países árabes. Pues bien, comenzamos. Jordi, que no te he saludado todavía. Hola, por cierto.
Hola, Esther.
Perdóname.
Pues sí, comenzamos con esa noticia que anunciabas al principio, en manifestación del partido Jobbik en Hungría, partido del que ya hemos hablado, en la capital de Hungría, en Budapest, está reapareciendo el antisemitismo. Este partido Jobbik de extrema derecha ingresó al gobierno como tercera mayoría y los judíos están siendo intimidados. El partido antisemita captó el 16,7% de los votos, convirtiéndose en el tercer mayor partido de Hungría. Recordemos que el partido de la Flecha y la Cruz, un partido nacionalsocialista húngaro que estuvo brevemente en el poder desde octubre de 1944 a marzo de 1945, envió a los judíos a los campos de exterminio después de que Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, ya hubiera huido.
El Jobbik ve a los periodistas internacionales como sus enemigos. Barkonyi, jefe de la campaña electoral del Jobbik, accedió finalmente a conversar con un periodista de la revista alemana Der Spiegel y los saludó preguntando si ya habían acabado con la mafia judía. Pues estas son palabras del jefe de campaña electoral del partido Jobbik. Según Barkonyi, este mismo hombre, el Jobbik está luchando por una sociedad espiritualmente saludable basada en valores cristianos. En la terminología de los extremistas de derecha, a los judíos se los alude como personas con corazones extranjeros. Arremete también contra la subyugación del capital financiero internacional. Él mismo se tiene no como un antisemita, es más, lo niega cuando se le pregunta. Prefiere dejarles el idioma más ofensivo a personas como el ex psicólogo de la policía Imre Posta, quien dice cosas como que los judíos son agresores violentos, invasores que amenazan la existencia de la tierra original húngara. Bien, el escritor más famoso del país, de Hungría, no ha vivido desde hace años en ese país. Un sobreviviente de Auschwitz, todos ustedes conocerán a Imre Kerstez, que creció en Budapest. Es duro respecto a sus compatriotas. Los extremistas de derecha y los antisemitas están a cargo y agrega que los viejos fardos de Hungría, su deshonestidad y su propensión a reprimir aspectos, están imperando más que nunca. Pues bien, son las palabras de alerta de Imre Kerstez, que, como saben ustedes, ya no vive en Hungría desde hace años, lustros. Se trasladó a Berlín. Pues bien, dejamos aquí esta noticia y pasamos a la siguiente que nos llega desde Nueva York, y es que un jurado ha declarado culpables a implicados en colocar bombas contra sinagogas.
Ya hablamos de este tema, dimos la noticia en su día, y estos cuatro hombres que en 2009 fueron acusados de atentar contra una sinagoga y un centro judío de Nueva York fueron declarados culpables por conspiración para utilizar armamento de destrucción masiva. El jurado deliberó durante 8 horas para declararles culpables de conspiración e intento de utilizar armas de destrucción masiva en Estados Unidos, así como de intentar la compra y uso de misiles antiaéreos y el asesinato de oficiales y funcionarios estadounidenses.
Pues sí, los cuatro acusados se enfrentan ahora a condenas de cadena perpetua, cuando se anuncie su sentencia en marzo del año próximo. Los acusados fueron detenidos el 20 de mayo de 2009 en el barrio neoyorquino de El Bronx, después de haber sido vigilados durante meses por el FBI y otras fuerzas del orden. Cromity era el cabecilla del grupo, según informó en su día el responsable de la policía de Nueva York, Raymond Kelly, quien detalló que eran delincuentes de poca monta que querían hacer la yihad en Estados Unidos. Los sospechosos fueron detenidos poco después de colocar lo que ellos creían que era un explosivo en el maletero de un automóvil ante una sinagoga del barrio de Riverdale, en el Bronx, y otras dos bombas falsas en el asiento trasero de un vehículo estacionado en otro centro judío cercano. Pues bien, bueno, nos alegra saber que por lo menos han sido ya declarados culpables y que están a la espera de una sentencia. Seguiremos con atención cómo se desarrollan los acontecimientos y se lo iremos contando. Bien, pues ahora una noticia quizá un poco más alentadora, y es que ha habido un reconocimiento de Justos entre las Naciones en El Salvador.
Así es, Esther. En el mes de septiembre se efectuó un homenaje póstumo en el Museo del Holocausto de Washington a dos diplomáticos salvadoreños que en los años del nazismo salvaron a judíos. En el acto se hicieron presentes los hijos de ambos y numerosos descendientes de los que recibieron ayuda en esa época.
Pues sí, José Arturo Castellanos, reconocido por la Liga Antidifamatoria de los Estados Unidos con el Premio a la Humanidad, el Comité Judío Americano y la Asociación de Visas for Life, fue propuesto por la Fundación Raúl Wallenberg como Justo entre las Naciones. El reconocimiento le fue conferido en mayo de 2010 por las autoridades del Museo Yad Vashem de Jerusalén. La distinción de Justo entre las Naciones, recordemos, es un título otorgado por el Estado de Israel y el pueblo hebreo a las personas de confesión no judía que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La condecoración es otorgada según reglas predeterminadas por una comisión especial encabezada por un juez de la Corte Suprema de Justicia. Con Castellanos, único centroamericano galardonado, son cuatro los latinoamericanos que fueron reconocidos como tales, como Justos entre las Naciones. Pues bien, enhorabuena y, en fin, imaginamos que la familia agradecerá este reconocimiento. Pasamos a la última noticia, y es una alarma que han venido dando analistas, según la cual la negación del Holocausto recibe cada vez más apoyos.
Efectivamente, Esther, durante el último año surgió un nuevo fenómeno en los medios de comunicación árabes, apoyo explícito al Holocausto como realidad en vez de su negación. Desde siempre el diálogo árabe y musulmán incluyó un reconocimiento indirecto del Holocausto, especialmente como parte del argumento según el cual los actos cometidos por los sionistas contra los palestinos son semejantes a los que llevaron a cabo los nazis contra los judíos.
Pues sí, por tal argumentación, el Holocausto efectivamente tuvo lugar y estuvo totalmente justificado. Fue un digno castigo de Alá como pago por las maldades cometidas por los judíos. Esta es la argumentación que llevan a cabo, repetimos, desde las instancias extremistas islámicas. Más aún, dado que los judíos no se apartaron de sus caminos corruptos, sobrevendrá sobre ellos otro holocausto, y con la ayuda de Alá vendrá de manos de los musulmanes. Pues puede encontrarse ese tipo de apoyo al holocausto en los programas de televisión de la cadena Al Jazeera de Qatar, como por ejemplo por los comentarios del destacado líder religioso sunita de la agrupación religiosa musulmana internacional que tiene sede en Europa. También puede uno encontrar lo mismo en el canal televisivo egipcio musulmán Al Rahma, y esta tendencia se caracteriza también por la forma en que se relaciona humorísticamente con el holocausto. Por ejemplo, un exministro del gobierno libanés explicó en una entrevista que durante el Campeonato Mundial de Fútbol, que se llevó a cabo hace poco, alentó a la selección alemana porque los alemanes odiaban a los judíos y los quemaron, riéndose a continuación. Pues sí que es una señal de alarma que, en fin, hay que tener en cuenta, y cabe pues llevar adelante una protesta y una lucha contra ello. Bien, no queremos acabar las noticias sin antes recordarles que el próximo domingo, es decir, pasado mañana, el domingo 24 de octubre, tendrá lugar en Barcelona una manifestación por la liberación de Gilad Shalit y como apoyo al Estado de Israel. Todos los pormenores de la manifestación y toda la información la tienen a su disposición hoy en Radio Sefarad, en un programa en donde se entrevista al presidente de la comunidad israelita de Barcelona, y donde habla, explica y da todo lujo de detalles de este próximo evento. Desde aquí pues animamos a todos aquellos que quieran participar a que le escuchen y se pongan en contacto para poder acudir. Pues acabamos aquí, Jordi. Hoy Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Esther.
Y esperamos a Ana que entre con las culturales. Hola, Ana, bienvenida.
Gracias, Esther. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí esperando a ver qué nos traes.
Bien, pues vamos a empezar otra vez con el Centro Cultural Davar en Madrid, que presenta un nuevo ciclo de cultura israelí a cargo de Cecilia Levit, que es coordinadora de hebreo y todo lo que tiene que ver con cultura israelí. Y ahora se anuncia que en noviembre va a empezar un curso de Rikudei Am, es decir, de las danzas folclóricas israelíes. Suena muy divertido, hay que inscribirse ya. Está por definir el día, pero será pues una vez por semana, los martes o los miércoles. Así que para los que les gusta bailar un poco, tienen su oportunidad. Sigo contándoles que del 4 al 10 de noviembre se va a llevar a cabo el Festival de Cine Internacional Judío de Argentina. Es la octava edición, un festival que va creciendo cada año y que ofrece más, cada vez más películas de todo el mundo. Y esta vez será auspiciado, presentado por la organización por Keren Kayemet de Israel, quien decidió apoyar este festival, pues como parte.
¿Pero es de cine
su...
judío, perdona?
Sí, sí, sí.
Ah, no israelí, o sea, de cine judío.
Exacto, de cine judío de todas partes del mundo, así que ahí lo tienen. Y termino con una celebración en estos días en Nueva York por el centenario de la publicación del libro Los Gauchos Judíos. Quien lo organiza en estos días es la Sociedad de las Américas de Nueva York, que lo estaba celebrando con un acto importante. Alberto Gerchunov es quien escribió este libro de base de la cultura judía. Él cuenta ahí de sus propios recuerdos, cómo era la vida de la utopía agraria de los primeros judíos que se asentaron en La Pampa, en Argentina. Él llegó personalmente del antiguo imperio ruso. Y bueno, cuenta ahí toda esta historia que tuvo una influencia enorme en la literatura. Y bueno, en este acto también se presentó un nuevo estudio y con una nueva traducción también en inglés de estos de este libro por una serie de académicos. Y eso es todo. Shabbat shalom, Esther.
Shabbat shalom, Ana. Y Shabbat shalom a ustedes, oyentes. Sigan con nosotros.